Seguimos con más Popolítico Radio y siguen llegando mensajes al 221-355-0483.
Quique de Citibel, que es un hombre no de la corriente musical que usted...
¿Podría tirar, Quique, a ver de qué corriente musical es?
Bueno, dice que si vas a recitar, pues sos amigo cantante.
No,
¿tenés algún tipo de canje? Algo,
no, no, le voy a decir a Quique y a la audiencia en general. Estoy sumando puntos porque después lo voy a restar todo, porque soy así, pero ahora es momento de sumar puntos.
Usted siempre está buscando sumar. ¿Suma usted? Sí.
Yo creo que no.
¿Suma de tres o suma de uno?
No, suma de uno. No me da ni para la media inglesa. No sumo ni tres de local y uno de visitante. No. Estoy peleando el descenso.
Acá, del otro lado de la pecera.
El productor.
El productor. La
estrella.
Está calladito hoy. Recién le dimos... Sí. No quiso opinar en contra. Se queda callado,
es terrible.
Tema económico es el tema que...
Y que nos atraviesa hoy a todos los argentinos.
Así que estamos en comunicación telefónica con un economista... Alejandro Mercedes del Pont, Marco del Pont, primo de Mercedes, por el tema económico que la verdad que nos tiene bastante preocupado. Alejandro, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Gracias por la comunicación, Alejandro.
No, faltaba más, un placer para mí.
¿Cómo se explica este lío que estamos metidos como país,
Alejandro? Desde hace 250 años.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. Vos sabés que yo venía caminando para mi casa... Y venía pensando que nosotros nos teníamos que haber comunicado la semana pasada.
Sí.
Y por diferentes circunstancias no lo hicimos, entonces lo que pensé fue, ¿en qué cambiaría de que ustedes me hubieran entrevistado la semana pasada
Nada.
A que me entrevisten hoy? ¿No? Y la diferencia sería, ¿cuál es el cuadro de situación? El cuadro de situación, o la fotografía, sería, la semana pasada sería un país con una pistola en la cabeza y ayer se disparó. Entonces, el problema sería cómo llegaste a generar tanta angustia
en
para creerte que la salida era el suicidio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una explicación medianamente racional. Durante el 2017, Argentina fue el país que más deuda tomó en el mundo.
Bien.
Durante el 2018... perdón, con una economía paralizada, no podías enfrentar la deuda, así que tuviste la genial idea de llamar al Fondo Monetario Internacional, que es el organismo especializado en detonar países.
Bien.
Entonces, si ustedes me hubieran llamado la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado,
sí,
para hablar de finanzas, porque estarían en la vidriera, yo les hubiera dicho... que vos tendrías que tener obligatoriamente controladas al menos tres variables, que serían la renovación de los vencimientos de corto plazo de letras, ya Bien. Sean en pesos o en dólares, mantener los depósitos en dólares, sobre todo en dólares porque forman parte de las reservas,
Bien.
Pero también los depósitos en pesos, y después tratar de lograr el desembolso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así tenías suficiente aire para... hacer un acuerdo de facilidades extendidas y poder renegociar la deuda. Ahora, ¿cuáles fueron las soluciones que vos le diste a cada una de estas cosas hasta ayer? La renovación de las letras en dólares, que en realidad no tienen incidencia sobre el tipo de cambio porque son en dólares,
Ajá,
y que tienen un cronograma, vos lo que hiciste fue refinanciarlas, reestructurarlas o reperfilarlas, como quieras. En realidad lo que hiciste fue diferir los vencimientos a más largo plazo, ofreciendo una mayor tasa de interés.
Ajá.
Entonces, las letras en dólares vos estabas pagando en la Argentina hasta ayer una tasa del 4% en dólares, cuando en Estados Unidos la tasa mensual,
sí,
cuando en Estados Unidos la tasa de interés anual es 2,5.
Claro,
o sea, vos estás pagando punto y medio por encima en un mes de lo que paga Estados Unidos en un año.
Claro,
bien. Las LECAP, LETED o cualquiera de estas que parecen cápsulas o qué sé yo, que son, pero en pesos, hiciste exactamente lo mismo que las del dólares. Pusiste, trataste de diferir los vencimientos a largo plazo poniendo una tasa de interés del 75% en este caso, que como las renovabas semanalmente, se volvían el 120% anual. O sea, estas que no se renovaban, sí iban directamente hacia el dólar. Y también la tasa de interés era completamente insustentable. Los depósitos a plazo fijo, que es otra de las variables que habíamos visto, se están yendo a 300 millones de dólares por día.
Oh.
Y lo que tiene que ver con las cajas de ahorro, hay mucha gente que en vez de poner depósitos, lo que hace es poner dólares en cajas de ahorro,
claro,
porque le dan un pequeño interés y te termina saliendo gratis. Entonces, estas se fueron 2.800 millones de dólares en una semana. Y los depósitos en pesos, el 80% no se están renovando y también van a dólares. Y por último, obviamente, te queda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que intentás que te dé los 5.400 millones de dólares.
Sí, sí, te voy a dar y todo.
El problema es, ¿cómo quedaron las cosas en este que es el peor de los escenarios? Y esto sí tiene una pequeña lógica, que es, que si me dan un segundo yo le explico.
Sí,
hace
sí,
una
sí.
semana, en el Malva, el Poder Real de la Argentina le tomó examen al presidente de la Nación y al candidato más votado, tres periodistas de Clarín, con la atenta mirada del CEO de Clarín en primera fila, Mañeto, le tomaron exámenes a quien es el presidente y al futuro presidente. Todos los que hacemos análisis económico y análisis político sabemos que las señales son sumamente importantes.
Exacto.
Y esta fue una señal más que importante. Ahora, pasaron 4 días y el candidato de la oposición, Fernández, salió a decir que lo mismo que había dicho cuando se había juntado con el fondo, que el FMI y el gobierno son los culpables de las cosas que están pasando en este país. O sea, lo que quedó claro es que no lo pudieron ingresar a ser copartícipe del desastre económico entre el Fondo Monetario y Cambiemos. Ahora, 2 días después de que Fernández dijo eso, lanzan un default selectivo. O sea, lo que están haciendo es comprometer de manera central al gobierno entrante.
Claro, eso
o sea,
te iba a decir. Le dejan la bomba al que viene, ¿no? Sería...
Claro. Mire, y eso es lo que quería mirar. Fíjate, los tipos se acordaron, por ejemplo, de que existe un Congreso. Cuando se tomó la deuda, el Congreso claro. tenía que haber intervenido.
Y no intervino, claro.
No intervino.
Claro. En la reestructuración de la deuda, el Congreso tiene que intervenir porque hay un artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que tiene que ver con el presupuesto, que te determina que vos podés mejorar las deudas y renegociarlas siempre y cuando sea beneficioso. O sea, que las tasas sean menores, que los tiempos sean mayores y que los montos tengan quita. Si esto no sucede, no lo podés hacer. Entonces, te quieren hacer renegociar una deuda en un Congreso que es oficialista. En el caso que vos no des quórum, en realidad te van a decir de que vos sos un golpista,
claro,
porque estás a favor del default. Y en el caso de que des quórum, en realidad estás facilitando la fuga de los capitales de los ricos que hicieron negocio en la Argentina. Entonces, ahora, ¿cómo quedarían las negociaciones?
Qué complicado.
Con el... ¿Sí?
Sí,
¿se
sí,
está
sí.
entendiendo?
Sí, sí, digo, qué complicado el panorama, pensaba, claro.
Ah, no, bueno, a ver, yo creo que ahí es donde empieza a cambiar lo que no es tan complicado. Vos no podés, en la actualidad, hacer una renegociación con el Fondo Monetario porque los créditos de facilidades extendidas son entre 8 y 10 años. O sea, vos estás reestructurando la deuda a 8 o a 10 años.
Bien.
Para que vos hagas eso, el Fondo Monetario te va a condicionar. Para que vos puedas discutir los condicionamientos del fondo, tenés que tener un plan económico. ¿Se entiende?
Sí,
o sea,
sí, sí,
tenés que tener a quién le vas a cobrar impuestos, cuáles van a ser los subsidios,
claro,
cuál es tu...
Sí, ¿de dónde va a salir la plata?
Sí, ¿cómo voy a hacer, claro, para ir para el... Claro.
Obviamente. O sea que esto no lo podrías discutir hoy. La segunda parte tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia que salió hoy, que es el 596, que hizo el presidente, que yo les sugiero a ustedes que hacen un programa político, que lean los considerandos, porque bien, realmente ni Isaac Asimov ni Arthur C. Clarke se le podía haber ocurrido las cosas que pusieron en los considerandos. Pero igual, el chiste es, ¿vas a pagar mañana el 15% de las letras que tenés que pagar? No el completo, sino el 15%. Lo que tengas que pagar dentro de 90 días vas a pagar el 25% y lo que tengas que pagar dentro de 180 días vas a pagar otra vez el 25%. No se va a reestructurar los bonos argentinos, no se va a detener los intereses pactados, o sea, y tampoco vas a empezar a renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Yo lo que creo que va a ser la síntesis de todo esto y para mí lo más novedoso es que como se le volvió a dar rol al Congreso, me parece que el Congreso tiene que llegar a un acuerdo político que anticipe las elecciones, que haga que anticipe también las asunciones de las autoridades, y de ahí en más que se haga un plan de desarrollo de acuerdo con un Congreso que tenga una nueva visión, de acuerdo a las votaciones que tienen, con otro lineamiento político y con algunas urgencias como son la emergencia alimentaria. Yo le mandé a ustedes el Observatorio Social de Los Hornos, sí, en el cual yo participo. Y nosotros hicimos, en La Plata hay 167 asentamientos, nosotros hicimos un relevamiento presencial de 57. Los datos son
alarmantes,
lamentables,
¿no?
Sí, sí, son alarmantes realmente. Entonces, bueno, armá otro partido en donde vos puedas, a futuro, armar para los 4 años que vienen, otra nueva forma de hacer política. Y lo que no se puede, y se tiene que entender, es que el 69% de las personas votó en contra del gobierno, pero no para que la oposición sea oficialista, sino para que haga exactamente lo inverso de lo que está haciendo el gobierno. Claro, no, sí, se, sí, le, sí, puede pedir a la oposición que sea oficialista.
Totalmente. No, fue claro, el mensaje de las PASO fue clarísimo de la gente, obviamente. No, y pensaba, digo, Alejandro, vos lo que, o sea, la solución a este embrollo económico es política, en definitiva, ¿no?
Es adelantar las elecciones.
Claro. Sí, a ver,
está bueno eso como para dejarlo claro.
Yo soy economista, ¿no? Y soy, tengo un máster en relaciones internacionales y todo es político, claro. Todo es político. No, no. De hecho, esto, lo que están haciendo es una decisión de encerrona política para cuestiones económicas.
Claro, igual.
Alejandro, tengo, sí, 40 años. Rodrigo te saluda. Tengo 40 años. Sí. Me comí el 89, me comí el 2001, sí, me comí, sí, me estoy comiendo con mayonesa el 2019.
Sí.
¿Qué hacemos con lo político? Porque digo, es toda de lo político esta, no es de la gente.
Sí, fíjate, vos sabés que antes de venir para mi casa, yo estaba hablando con uno que esto tiene, siempre que el establishment maneja el poder en la Argentina, ha sucedido exactamente lo mismo. Y lo que está pasando hoy tiene pequeñas partes del 82, te diría, otras partes del 89, otras partes del 2001, y lo actual. Sí, o sea, ahora, siempre sigue, esta parábola siempre sigue una lógica. Es estatización de deuda pública, fuga de capitales, concentración del ingreso, caída en el poder de compra de los trabajadores. Es siempre lo mismo y cada 10 años o 12. Me parece que, bueno, lo que tenemos que hacer es hacer más política, tratar de explicar a la gente que no se puede volver a equivocar. En este caso creo que en el 2015 hubo una serie de cuestiones azarosas que hicieron de que Macri ganaba, pero me parece que la gente rápidamente se recuperó y lo que mostró fue que, bueno, está completamente en contra de lo que se está haciendo, ¿no?
Te llevo a una parte un poquito más técnica, Alejandro. Sí. ¿Cuál es la deuda en miles de millones de dólares que tiene la Argentina hoy en día? ¿Y cuánta guita se fugó? O sea, en el gobierno de Macri, ¿cuánta deuda se tomó?
De 2015 hasta acá, esta parte.
Claro, de 2015 a esta parte, ¿cuánta deuda se tomó?
Se tomaron 107 mil millones de dólares y se fugaron 106 mil millones.
Ah, loco, ¿quién se quedó ese mil millones acá?
Hay mil millones que no sabemos dónde están.
Hay mil millones que no se saben, pero vos fíjate.
No, debe ser de los. Perdón, ¿eh?
Sí, yo puse en Facebook y no sé si en el Tabano Economista, que es mi blog, creo, sí, que también, sí, lo puse en donde escribo, puse el gráfico de cómo fue entrando y es llamativo, pero esto de lo llamativo acá quedó demasiado claro porque fue en un corto periodo de tiempo.
Claro, muy sí, rápido.
Digo, fue muy corto el periodo de tiempo, pero lo mismo pasó durante la dictadura militar, lo mismo pasó durante el menemismo. Esto es una constante, pero acá sí queda extremadamente claro que todo lo que entró, y sobre todo cuando le pidieron plata al Fondo Monetario, que eso va en contra de los estatutos del Fondo Monetario,
era para fuga.
El Fondo Monetario no puede, exacto, avalar la fuga de capital.
Exactamente.
Y lo que hizo fue avalarla, por eso todo el mundo entiende de que esto fue un acuerdo político y no un acuerdo económico.
Totalmente.
¿Y cómo cuidamos la democracia con esto? Digo, ¿qué se puede hacer con esto? Porque digo, estamos supeditados, entonces en 10, 15 años vengan otros 50 mejores, ¿no? Políticos.
El mejor equipo de los últimos 50 años.
Y nos vacíen 60 años a futuro del país. Porque digo, esto no se corta en 3, 4 años. Digo, acá hay 2, 3 generaciones implicadas que vamos a pagar todo esto.
Sí, bueno, eso es lo más grave. Yo adhiero. Ese es un problema y creo que hay que trabajar políticamente. Vos fíjate que en con el Observatorio Social de Los Hornos, lo que nosotros estamos viendo son las generaciones que tienen que ver con el año 95, que tenían 10 años, claro, y hoy tienen 35. O sea, los que empezaron a tener pobreza, desempleo, claro, con el menemismo, claro, te los estás, los tenés ahora como desempleados o como, para que sea técnicamente, un capital humano con serias dificultades.
Claro, para incorporarse, o sea, no al mercado podés, laboral, todo, claro, sin,
claro,
sin
no conocimiento, le podés dar sin nada. En eso se transforma después lo que todo el mundo habla. Ustedes, estos son los choriplaneros. Ahora, vos hoy, por ejemplo, vamos a analizar en más corto plazo la coyuntura de lo que pasó últimamente. Vos le sacaste Conectar Igualdad, los chicos no tienen,
sí,
los padres no tienen trabajo, los chicos no tienen comida.
Y los abuelos no tienen medicamentos.
Los abuelos no tienen medicamentos, le sacaste la conectividad cuando se está, la gran discusión a nivel mundial es el 5G.
Sí, sí, sí.
Y todas las nuevas formas de contratación que tienen que ver justamente con la tecnología, vos le quitás todas las armas, ¿qué esperás que, o sea, qué trabajo vos les podrías dar? ¿O qué capacitación ese chico dentro de 10 años?
Tal cual. No, sí, sí, está. Aparte, en un mercado cada vez más complejo, ¿no, Alejandro? Claro. Laboral, claro. Ese tema,
claro, ¿no? Vos tenés un mercado que está planificando nuevas formas de negocios con nuevas formas de contratación. O sea, tenés un Uber que es la mayor cantidad de taxis en el mundo y la empresa no tiene un vehículo.
Claro. Muy interesante.
Sino, lo que tenés es gente que trabaja para vos y con toda una nueva forma de contratación en donde vos no lo habilitás, no tenés la manutención del auto, no tenés la carga del auto en sí, no le pagás contribuciones patronales, no le pagás asignaciones, no tiene obra social, por eso te sale más barato. Claro, bueno, sí. Las nuevas formas de negociación, les digo, de las nuevas formas de negocio tienen implícitas nuevas formas de contratación. Y con esta gente lo que estás haciendo es tratar, estamos llevando a todo el mundo que sea un pibe, claro, pedaleando con una cosa atrás, llevando pizza.
Claro. Sí.
Que encima va a tener el problema que con la tecnología, la pizza te la va a llevar un dron.
Sí, olvídate.
No te la va a llevar un pibe.
Sí, olvídate. Bueno, Alejandro,
para charlar así, sí, media hora más.
La verdad, una clase abierta, nos encantó. Ojalá podamos.
En algún momento te esperamos por acá, por el piso, así seguimos charlando. Porque esto va a seguir, lamentablemente.
Sí, o sea, ahora hay que ver qué hacemos con el cadáver, que todavía está medio volviendo a la metáfora inicial. Alejandro, un gustazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, abrazo. Un gusto para mí, muchas gracias.
Abrazo grande.
Ahí pasó Alejandro del Pont, economista. La verdad que muy claro.
Muy didáctico también.
No, terrible la metáfora. Pero es el día de la marmota, la Argentina, digo, porque hoy estamos viviendo en el 2019, como un tipo tenía un arma y se pegó un tiro, y es lo mismo de hace 10 años, lo mismo de hace 20,
sí, el plan que se implementó con Martínez de Hoz en la dictadura.
De ahí para acá, cada 10 años nos estamos pegando un tiro.
Lo volvió a tomar Menem, y bueno, y se vuelve a instalar ahora, ¿no? Va, hace 4 años.
Sí. ¿Te parece un poquito de música?